Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Estabilidad meteorológica en Gran Canaria. Tenemos pocos cambios. La nubosidad, pues, esta es permanente en el norte. Posiblemente se disipará mientras pase el día y el sur despejado, además, con buena temperatura. Hoy se espera, además, un aumento leve, eso sí, de las máximas, pero ya te digo, algo muy soportable. Además, el viento es moderado del nordeste. De donde vienen vientos y parece fuerte, es del norte de Gran Canaria, punto neurálgico, ojo del huracán, que podría suponer primero Canarias municipalistas, que llenó Infecar en su primer congreso. Primero Canarias, como saben, escisión de Nueva Canarias, que en su momento fue escisión de Coalición Canaria. Y nos preguntamos, ¿las aguas vuelven a su cauce? Parece que hay buena sintonía, primero Canarias, Coalición Canaria. Cierra el círculo primero Canarias y se integra, las cosas como son, a día de hoy no lo veo, salvo algún acuerdo puntual, con Coalición Canarias. Primero Canarias, nueva formación. En la política de aquí parece que los partidos no se disuelven, sino que se reproducen por mitosis. Donde antes había uno, ahora surgen dos. Uno que se queda con el logo, otro que reclama el alma. Así nace el nuevo Partido Nacionalista, que pretende recuperar, dicen, la pureza municipalista, la cercanía al territorio, pero que arranca con el viejo reto de todos los nuevos, diferenciarse sin romper demasiados puentes. El movimiento, por supuesto, se reacomoda en el tablero político. Algunos pactos locales se pueden tambalear. No lo creo, ¿eh? Otros se reconfiguran, hay alcaldes que miran al teléfono esperando saber si cambiar de sigla o de silla. Porque en Canarias, más que una ideología, lo que pesan son los equilibrios, las fidelidades y sobre todo la supervivencia institucional. El nuevo proyecto dice querer devolver el protagonismo a los municipios, es un noble propósito. Pero en realidad uno de sus anhelos pasa por ser fuerte en Madrid. Y por aquí hay una puerta, que es la de Coalición Canaria, porque Nueva Canarias ya la tiene cerrada. La única formación con estructura y músculo suficiente para ofrecerle oxígeno político en la capital de España. Sin esa integración o alianza, el partido corre el riesgo de ser un satélite más orbitando en el ya poblado universo del nacionalismo insular. Pero no se engañen, ¿eh?, que Coalición Canaria ven con muy buenos ojos una posible dispersión aquí en Gran Canaria con el impacto que tienen los alcaldes renovadores salientes de Nueva Canarias y que crearon Primero Canarias. Y a Primero Canarias, pues, le interesa también tener su impacto en Madrid. El reto, por tanto, no es menor: ser municipalistas sin quedarse locales, ser nacionalistas sin parecer parroquiales, ser influyentes en Madrid sin diluirse en una formación, un equilibrio tan frágil como las mayorías que se negocian en las instituciones cada 4 años. Y precisamente de esto vamos a hablar. Primer congreso multitudinario, por cierto, se quedó pequeño Infecar de Primero Canarias Municipalista. Y vamos a hablar con su fundador, que no quiere cargo orgánico. Ahora le preguntaremos por qué, Teodoro Sosa. Don Teodoro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, permítame la broma, como Lina y Morgan, ¿no? Agradecido, emocionado, ilusionado, ¿no? ¿Qué conclusiones destacaría como más relevante de ese congreso de municipalistas Primero Canarias celebrado este fin de semana, don Teodoro?
Pues yo creo que hemos conectado nuevamente con nuestras bases, nuestras asambleas, proyectando un nuevo discurso, un discurso de unidad, de trabajo conjunto, de esperanza a esta tierra. Y yo creo que, bueno, que fue muy, muy bien acogido, de 1.500 personas calculamos nosotros. Se nos desbordó el evento en Infecar, pero eso también significa algo muy positivo, y es que está llegando la gente y desde abajo, ¿no? Es decir, este proyecto no se construye en los despachos, se construye en la cercanía, se construye el liderazgo también de muchos alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que durante muchos años hemos bregado en la política canaria y que estamos dando simplemente un paso más allá, es decir, un paso que ya no son las fronteras de cada uno de nuestros municipios, sino que decimos, vamos a por todas ahora en Gran Canaria, en Canarias, y al Congreso de los Diputados cuando sea el momento.
¿Para ese paso es necesario un compañero de viaje?
Es necesario muchos compañeros de viaje, muchos. Yo creo que cuando he lanzado este mensaje de la construcción es más allá de nuestras fronteras municipales, pues estoy resumiendo que efectivamente no termino en Galdar ni empiezo en Guía, sino toda la unión de todos los municipios. Hace 15 días se unía el alcalde Juan Antonio Peña, el alcalde de Telde, una persona que está trabajando como nosotros, desde el municipalismo, desde la cercanía, desde ese trabajo cara a cara con el ciudadano. Pues eso ha sucedido hace 15 días y se ha incorporado en este congreso a trabajar codo a codo con nosotros, con municipalistas Primero Canarias. A partir de ahora, nosotros hemos lanzado un reto. Todos aquellos partidos que se consideren de obediencia canaria y que la lealtad esté aquí, en esta tierra, y que tú tengas el deber y la obligación de conectar con el ciudadano y de defender al ciudadano, más allá, como digo, de tu propio municipio, está dentro o puede estar dentro de esto que estamos construyendo. Y efectivamente vamos a tender la mano a todo el mundo que se sienta partido de obediencia canaria. Y a partir de ahí, pues todos serán bienvenidos, sin excluir a nadie. Mire qué podría yo decirle, que unos sí, otros no. No, sin excluir a nadie.
Usted en una entrevista, don Teodoro, dijo que, por regla general, los representantes en el Congreso de los Diputados de los partidos tradicionales o mayoritarios se quedan mudos, se quedan muditos, fue lo que dijo. Lanza, evidentemente, una queja, una puya a estos partidos tradicionales. ¿Eso quiere decir que se apuesta más por los partidos nacionalistas? Y se me viene a la cabeza Nueva Canarias y Coalición Canaria, ¿no?
Bueno, los de Obediencia Canaria son evidentemente partidos que no tienen, que no son sucursales de Madrid, que no son los partidos del Estado, es decir, PP, PSOE, Vox, Podemos, Sumar, no, si son partidos que su obediencia es la de aquí, y que, vuelvo a decir, no son sucursales de otro lado, ni le dicen en los despachos de Madrid lo que tienen que votar ni que pensar. Eso para mí son los que entran dentro de esta mesa de Unidad Canaria o de esta mesa de Unidad Nacionalista o de Obediencia Canaria. Y así lo transmitió el presidente del partido, Óscar Hernández, el pasado sábado. Y efectivamente, yo he sido muy crítico, toda la vida he sido muy crítico con los diputados que son de partidos estatales, que efectivamente cuando llegan y cogen el avión en Gando y llegan a Madrid, tienen ese síndrome de quedarse mudo. Y no los escucharás tú durante los 4 años, y siento decirlo así de duro, reivindicar nada por esta tierra. ¿Por qué? Porque al final se diluyen allí en un grupo como el PP o como el PSOE o como Vox. Al final se diluyen y nunca los escucharás defender esta tierra. Pero no es una crítica que esté haciendo yo ahora. Yo creo que eso la gente lo entiende. ¿Cuándo escuchas tú a alguien de aquí defender los asuntos canarios? Generalmente cuando son partidos nacionalistas, y ahí efectivamente la gente entiende que no podemos tener un único diputado canario, que tenemos que tener 4 o 5 diputados como los teníamos hace unos años, y que tenemos que empezar a reivindicar, que yo veo que al final los vascos y los catalanes nos comen la tostada. ¿Por qué? Porque son fuertes, porque son necesarios en Madrid y porque ponen y quitan presidente Madrid. Y ahí efectivamente se nota cuando la necesidad de que estemos unidos ahora mismo es cada vez más necesaria. Y yo lo defenderé una y mil veces, mire, incluso con aquellas personas que puedan entender que nos hemos ido en su momento de Nueva Canaria por unas razones, porque pedíamos la renovación, porque pedíamos que hubiera un nuevo liderazgo y porque queríamos también que en Canarias se empezara a hablar de este asunto, ¿no? De que podemos estar unidos, de que podemos luchar de la mano. En ese momento nos fuimos, pero también ellos estarán invitados a esa mesa de Unidad Canaria, con Coalición Canaria, con Nueva Canaria, con Primero Canaria, con todos los partidos municipales que existen en muchos pueblos y que el sábado pasado también nos acompañaban en Infecar, porque se sienten reflejados en lo que estamos construyendo.
Claro, don Teodoro, si despejamos la X y teniendo en cuenta que Nueva Canarias no quiere saber nada de ustedes, porque además lo consideran tránfuga de sector político, converso político y demás, insisto, si despejamos la X, no, nos queda Coalición Canaria, ¿no?
Pero porque se están autoexcluyendo, ¿verdad? Si ellos se están autoexcluyendo, y nosotros vamos a seguir invitándolos. Además, fíjense, la presidencia de este partido la ha tomado Óscar Hernández. Lo hemos arropado y lo hemos apoyado. Y no es casualidad, Óscar Hernández es una persona con mucho talante, con diálogo, con consenso. Es un hombre de tranquilidad absoluta. No es como yo, lo reconozco. Yo quizás pues soy un poco más visceral. Yo sé estar en mi lado y sé que mi posición en este momento es estar al lado del presidente del partido apostando por conseguir esta mesa de unidad canaria. Pero para eso vas a tener que estar gente que tenga cintura política y que deje los personalismos, que se quieren excluir algunos. Pues mire, lo siento por ellos, dice el dicho que el que no viene, no va, ¿verdad? Pero es así, es la triste realidad. Lo intentaremos una y mil veces, y el que, vuelvo a decir, se queda excluido porque quiere hacerlo directamente, pues mire, lo siento por ello. Hay quien se siente más cómodo diciendo que se van a unir con los partidos de izquierda nacional. Digo, bueno, pues muy bien, yo lo respeto, pero ese no es mi camino. No es mi camino. Mi camino es la unión de los partidos de obediencia canaria. Defender esta tierra por encima de cualquier cosa. Yo no me voy a unir con un partido de Andalucía de izquierda o con otro partido del País Vasco o de Valencia. Yo me uno con los canarios, con la gente que va a defender esta tierra, más allá de las ideologías. Lo he dicho también muchas veces, a mí nadie en mi despacho me pregunta si yo soy de derecha o de izquierda, ni yo tampoco le pregunto a un vecino mío, mire, ¿usted a quién le votó? Es mi vecino y lo voy a solucionar su problema. Y esa ha sido mi forma de trabajar siempre. Ojalá dejemos la jodida chaqueta, perdón la expresión, la chaqueta de la ideología y empecemos a defender más la chaqueta, que también lo he dicho muchas veces, de esta tierra, la chaqueta canaria. Ese es mi futuro, es lo que estoy trabajando, es lo que estamos trabajando. Y es lo que queremos invitar nuevamente a todos los partidos políticos. Vuelvo a decir, ninguno sobra. El que se quiera dejar a un lado, porque automáticamente así lo piensa, lo respetaremos. Pero siempre mano tendida, y ahí va a estar Óscar Hernández, todos los hombres y mujeres de Primero Canaria, defendiendo esta unidad, si así lo desean quienes se quieran sentar en esa mesa.
Don Teodoro, usted conoce perfectamente el tacticismo político. La política en muchas ocasiones es una partida de ajedrez. Me ha llamado muchísimo la atención cómo ha reculado el Partido Socialista en Valsequillo. Veremos si hay moción de censura, pero por ahora parece que no, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de esta moción de censura? ¿Por qué el Partido Socialista no le ha presentado una moción de censura a uno de los integrantes de Primero Canarias, municipalistas, como es el alcalde Ata?
Vamos a ver, nosotros hemos dicho que creo que las mociones de censura en general se castigan. La gente no quiere las deslealtades, el quítate tú que me voy a poner yo. Mire, nosotros hemos vivido ya 3 mociones de censura. Echaron al alcalde de San Mateo, echaron al alcalde de Guía y echaron al alcalde de Agaete. A nadie se le esconda que esto no es casualidad, es decir, esto ha sucedido porque en su momento era la manera de algunos partidos de pararnos los pies. Ya se han dado cuenta, lo dije el otro día, que nosotros no somos flor de un día, que esto no nos van a amedrentar porque nos pongan una moción de censura. Tenemos el horizonte claro y no se acaba la vida tampoco en el año 2027. En el año 2027 todo lo contrario, se está construyendo algo con luz larga para el futuro. No se acaba dentro de un año y medio. Que algún partido quiere de forma táctica poner otra moción de censura, hombre, para mí es un error, lo digo.
Sí, sí. Disculpe, Teodoro, es que quizás no precisé mucho la pregunta, voy a ser más concreto. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué el Partido Socialista finalmente no presentó una moción de censura? No, hablamos con Óscar Hernández y nos dijo que tenía un pacto, digamos, de no agresión del Partido Socialista. Vamos, ¿esto tiene continuidad? ¿Segundo episodio,
Teodoro? No, yo no lo sé si ellos han tomado una decisión ahora de recular. No lo sé, no se lo puedo contestar porque no estoy dentro del Partido Socialista. Sí. Lo que sí digo es que sería un tremendo error y que yo espero que las relaciones entre los partidos se normalicen. Vuelvo a decir lo que dije hace un momento. Usted puede pensar diferente a mí, pero respetemos. Si hay un alcalde en estos momentos elegido mayoritariamente por los ciudadanos, miren, vamos a respetarlo, ¿de acuerdo? Mire, nosotros nos hemos ido a la oposición en esos pueblos que antes le dije, y nosotros hemos ido con la cabeza bien alta a la oposición. No pasa nada, dentro de un año y medio los ciudadanos dirán si en Agaete se están haciendo las cosas bien o mal, si en Guía se están haciendo bien o mal, si en San Mateo se hacen bien o mal, y si en Valsequillo sucediera al final una moción de censura, mire, pues tendremos que aceptarla y no nos gustará, efectivamente, no nos gustará, porque creo que Paco Ata ha ganado las elecciones por mayoría y porque una persona que se le fue de su partido y se fue a los no adscritos, pues le levante la mano también, apoyado por otros partidos. Que no nos gustaría, lo hemos dicho una y mil veces. la decisión la tienen otros, pero cada uno después será responsable en el tiempo de estas también, de estas agresiones, ¿no? Porque al final todo queda en el recuerdo, ¿no? Y yo espero, de verdad, que nos tranquilicemos, que haya normalidad y relaciones que puede, vuelvo a decir, pensar diferente a mí, pero que haya un respeto también dentro de las juegas de las reglas de juego democrático.
Don Teodoro, ¿qué otros municipios faltan por conquistar aquí en Gran Canaria? Y un poco, ¿cuál es la estructura fuera de la isla, un partido que nació aquí en Gran Canaria?
Bueno, en estos momentos gobernamos en muchos ya, muchas alcaldías, pues son de primero Canarias, ¿no? Es decir, ahí está el alcalde de Santa Lucía, la de Ingenio, el alcalde de Agüimes, el alcalde...
Sí, pero tiene representación ya en los 21 municipios de la isla.
Tenemos ya implantado en 18 municipios las asambleas y en muchos de ellos con concejales. Nos queda, hombre, el reto principal, si usted me pregunta, Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros creemos que aquí en Las Palmas de Gran Canaria se puede crecer haciendo las cosas bien, con la misma cercanía que nosotros hemos demostrado en los pueblos donde gobernamos, y que si en Gáldaro, en Agüime, las cosas funcionan bien, ¿por qué en Las Palmas de Gran Canaria no? Nosotros estamos en ese trabajo y estamos además pateando barrio barrio. Si usted me pregunta, ¿uno de los retos principales en Gran Canaria? Pues sin lugar a dudas, como digo, es la capital. Hay mucho por hacer en esta isla y vamos a seguir intentándolo por todos los medios. Hasta el 2027 queda mucha tela que cortar. La implantación está bastante fuerte, vuelvo a decir, en 18 municipios ya. Nos queda solo Santa Brígida, Mogán y Valle Seco. Pero en el resto ya estamos con ejecutivas provisionales y que ahora serán definitivas después del Congreso del pasado fin de semana.
Habla de Mogán. ¿Hay posibilidad de pacto con Onalia Bueno? Usted se lleva muy bien con la alcaldesa.
En las municipales, mire, bastante complicado, pero nunca, ya veremos, es decir, nos tendremos que sentar con todos, vuelvo a decir lo que dije antes, los partidos de obediencia canaria a nivel de Congreso. Si usted me habla ya de las municipales, y ahí ya hay mucha también tela que cortar. Yo no le aventuro que haya acuerdo en estos momentos, porque no, porque ni siquiera nos hemos sentado. Por lo tanto, sería muy precipitado decir que haya entendimiento con algunas formaciones en el ámbito municipal. Otra cosa, que a nivel del Congreso de los Diputados, del Senado, con paciencia, cimentando bien, con lealtades y con complicidades podemos llegar a acuerdos. Pero si usted me dice, ya vamos a llegar a acuerdos en las municipales, eso todavía queda bastante tiempo y es difícil en algunos lugares, no lo voy a ocultar, porque bueno, pues también hay relaciones personales y no en todos lados puede haber entendimiento.
Fuera de Gran Canaria, ¿cómo está implantado el partido? ¿En qué zona?
No se ha implantado. Nosotros hemos dicho que íbamos a ser primero fuertes en nuestro trabajo en Gran Canaria. No somos insularistas, creemos en las 8 islas. Defendemos la necesidad de que los mismos problemas que tiene Tenerife los tiene Gran Canaria, que Lanzarote y el Hierro son necesarios en esta construcción, o La Palma o La Gomera. Si nosotros tenemos que luchar por las 8 islas canarias y vamos a seguir creciendo, sin lugar a duda hay alcaldes y alcaldesas de otras islas que nos han dicho, miren, nos interesa este proyecto, nos gusta, queremos escucharle, pero nosotros hemos querido primero dar un primer paso a nivel insular, a nivel de Gran Canaria. El sábado en Infecar, pues habían concejales de muchos pueblos de todas las islas, de Lanzarote, de Fuerteventura, de La Palma, del Hierro y de La Gomera y de Tenerife. Es decir, de todas las islas había representación el sábado en Infecar.
Don Teodoro, ¿tiene líneas rojas municipalistas primero Canarias?
Sí, a ver, nuestra ideología nunca estará conectada con la extrema derecha. Solo digo una y mil veces, aquellos partidos que nos quitan nuestros derechos conquistados, para mí no son, partidos de negociación ni de entendimiento. Los que van contra mis propios derechos, cada uno que haga este análisis, quienes van contra mis propios derechos o cada uno que haga su examen de conciencia, para mí no son personas que construyen democracia, sino que destruyen democracia.
Bueno, le presento como fundador porque cargo orgánico no tiene, ¿por qué?
No, ni lo quiero, y además lo dije desde el minuto uno. Yo iba a estar al lado de lo que se construyera, al lado de Óscar Hernández, al lado de la ejecutiva que ha salido. Estoy en la ejecutiva, pero no estoy en la permanente. La permanente es como si dijéramos el órgano de gobierno. Estaré trabajando y ayudando desde el minuto uno, como lo he hecho cuando ha empezado esto. Pero además, lo he hecho con una doble intención también. Es una manera de demostrarle a muchos que cuando nosotros empezamos con este arranque, este proyecto, decíamos que queríamos una renovación, pero una renovación verdadera, una renovación donde dijéramos, miren, tenemos que hacer cambiar también las formas de entender la política. Tú no puedes ser Padre, Hijo y Espíritu Santo en un partido político. Y hay quienes entienden que se les va la vida si no están mandando en todos lados. Y no, yo no voy a estar al frente del partido. Estaré al frente de una candidatura, si quieren, los compañeros y compañeras, donde ellos consideren, donde mejor pueda hacer yo mi trabajo en un futuro.
Y en el Cabildo de Gran Canaria, que se siente usted, parece que se siente usted bastante cómodo, al fin y al cabo, vicepresidente.
Bueno, yo el Cabildo de Gran Canaria lo conozco, no le voy a decir que no. Llevo muchos años ya, pues, de consejero y de ahora de vicepresidente, y lógicamente pues es una administración que conozco, pero llevo 18 años de alcalde en Galdar y también lo conozco, sé la realidad de un municipio. Por lo tanto, donde mis compañeros y compañeras digan, pero no al frente del partido, para que algunos hagan esta reflexión, a veces hay que estar al lado y no en la primera línea, y eso en política hay que demostrarlo con hechos. Y yo creo que lo estoy demostrando diciendo, mire, estoy al lado de Óscar Hernández ayudándolo y haré todo lo que mis compañeros digan, pero a un lado, no en primera fila.
Teodoro Sosa, fundador de Primero Canarias Municipalistas, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buena
gracias,
suerte.
Gracias, Javier, un fuerte abrazo.
Son las 10:27 minutos, afortunadamente, y cambiamos de tema, no pasó nada, pero podríamos estar hablando ahora mismo de una tragedia. Ellos llevan años reclamando más atención por parte de las autoridades municipales, servicio de limpieza, porque hablan de lo deteriorado que están los árboles. Hemos hablado en varias ocasiones, hace tiempo que no lo hacíamos, en varias ocasiones, cómo esos árboles en este barrio, Chonamadera, pues va creciendo, incluso las ramas se van introduciendo en las propias viviendas y las raíces, porque son árboles que no están adaptados para el mobiliario urbano, porque tienen muchas raíces, pues las raíces pues están levantando todo, pues, toda esa zona, ¿no? Este sábado a las 2 de la mañana se cayó uno. Un árbol de grandes dimensiones. Por la hora no ocurrió nada, porque además es una zona donde suelen jugar los niños ahí del barrio, ¿no? No hay coches, es como una especie de parque. Es un lugar perfecto, porque además está cerca de las casas y los padres y las madres pues le echan un ojo a los chiquillos. A las 2 de la mañana no pasó nada, afortunadamente. Pero eso no quiere decir que no se tenga que anunciar o criticar o alarmar incluso a la población, a los vecinos, porque están preocupados de que esto pueda pasar otra vez, precisamente por lo que te estoy contando, porque llevan mucho tiempo reclamando más atención, alertando de la salubridad de los árboles, ¿no? Vamos a hablar a esta hora de la mañana con José Francisco Santana, es el portavoz de la Asociación de Vecinos Chonamadera. ¿Qué tal, José Francisco? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, y a los oyentes.
Oye, el estruendo tuvo que ser tremendo, porque estamos hablando de un gran árbol, ¿no? Que está ahí. Entiendo que a las 2 de la mañana se despertó todo el vecindario, casi, ¿no?
Exacto, a las 2:05 me dijeron los vecinos, me mandaron la foto, de grandes dimensiones, exacto. Concretamente en el bloque 10, frente justo del bloque, ahí es la plazoleta donde juegan los niños, los padres, 60 personas mayores, y hablamos que, gracias a Dios, como bien dijiste tú, fue a las 2 de la mañana, no fue por la mañana ni a media mañana, que es cuando están los niños jugando, ni un fin de semana, imagínate. Este deterioro no es solo ese árbol, ¿vale? Ya cayó un drago también en la misma zona, por la parte de atrás, también cayó una palmera. Todos estos árboles no están tratados, ¿vale? No están inspeccionados, a ver si conlleva un riesgo o no. Tenemos también un pino en la otra plazoleta, que es de Chonamadera, que es la misma, pero la parte de arriba, un pino que se ha llevado medio piso, lo, como bien dices tú, las raíces están levantando todo, y lo que yo he dicho y seguimos denunciando es de que, oiga, que venga el profesional, el técnico, que mire, que no conlleve un peligro, eso conlleva un riesgo, tarde o temprano caerá como el árbol, y estamos hablando que esto es peor, es un pino enorme, y claro, la altura que tiene, el peso que tiene, al levantar el muro está todo agrietado. Imagínate si el muro cae, eso caerá para el parque. Y estamos hablando donde juegan niños, personas mayores, ¿vale? Entonces, no llevan tratamiento, no podan, no limpian. Limpian ahora sí, ¿vale? Están limpiando las plazoletas y tal. Pero oiga, que es un riesgo lo que tenemos y hay que cuidarlo y hay que mirarlo, ¿vale? Para evitar alguna desgracia, porque el día que venga una desgracia, ¿quién es el responsable? Después no es nadie. Qué bonito es venir a sacarse la foto cuando vienen las elecciones, pero oiga, los barrios, no solo este como hablo, hay, los demás están todos abandonados. Uh-huh. Pero abandonados. Y es una vergüenza.
Bueno, ustedes llevan años reclamando esta situación, no es el primer árbol que caen. ¿Cuál es la respuesta del ayuntamiento? Porque al fin y al cabo tienen ustedes pruebas empíricas. No es el primero que cae y ha caído otra. A partir de ahora, ¿qué ha hecho el ayuntamiento para de alguna manera evitar esta situación que puede ser bastante dramática?
Ellos solo se preocupan cuando uno denuncia o cuando uno dice lo que pasa, ¿me entiendes? Que como el caso este, que tuvo que venir a las 7 de la mañana la policía local y los bomberos para coordinar la zona y para mirar que no haya pasado nada. Entonces, llevamos años denunciando, años que vengan a preocuparse. No se pueden escudar, que siempre pasa lo mismo, diciendo de que es privado. No es privado, ¿vale? No es privado. Siempre buscan algo para escudarse de que, oiga, es que no lo hacemos porque es privado. Pero bueno, que hagan lo que den la gana. El día que pase una desgracia, vamos a ver quién es el responsable después.
Pues lo veremos. Tú estás totalmente convencido de que otro árbol caerá ahí, ¿no? En esa zona.
Por supuesto, no uno. Vale. Ni es el primero ni va a ser el último. Y lo estamos diciendo. Y el pino es el más grave. Y te mandé creo que mandé la foto para que la vieras. Sí. Vale. Y está bastante mal. Cada vez están más escorados. Pero bueno, ellos dicen, no, es que es alarmante. Es que alarma a la sociedad. No, eso no va a pasar nada. Y el día que pase, ¿por qué no vienen y lo miran? Porque no vienen y valoran, porque no pueden venir cuando pase la desgracia.
Bueno, ¿cómo están los vecinos ahí? Preocupados, ¿no? Yo decía alarmados, no sé si tanto, preocupados, sí.
Preocupados, indignados, y algunos me han dicho que quieren una reunión y que a ver las medidas que se tienen que tomar al respecto con este tema, porque el ayuntamiento pasa olímpicamente, por lo que vemos. Y sobre todo, lo siento, pero tengo que decir, ser claro. Señora Gemma Martín, preocúpese un poco más, que es concejala de Parques y Jardines, ¿vale? Es usted la responsable de que esté todo esto en condiciones, ¿vale? Para eso es concejala de Parques y Jardines.
Pues ojalá y no ocurra nada, pero evidentemente esta situación hay que denunciarla. Exacto. No pasó nada porque fue a las 2 de la mañana, porque esto llega a ser un domingo por la mañana, un sábado por la tarde, ahí eso está repleto de chiquillos jugando, ¿no? A la pelota.
Sí, de niños, de padre, de madre, personas, sus abuelos y todo. Te lo puedo garantizar.
Bueno, pues ojalá y no tengamos que volverte a llamar por una situación de estas características. No, José Francisco Santana, ¿algo más que decir?
No, nada más. Muchas gracias a ti y a los oyentes, y lo dicho, que el ayuntamiento se responsabilice un poquito más.
Un abrazo,
y
buen
que
día.
Salga de los, que salga de los despachos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias, calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
Octubre es el mes IKEA Familia en IKEA, y para celebrarlo sorteamos una compra gratis cada día. ¿Cómo lo oyes? Tú solo tienes que realizar tus compras con IKEA Family y tu compra te puede salir gratis en tiendas, puntos y en islas.ikea.es. ¿Y tú? ¿Aún no eres IKEA Family?
Vuelve Gran Canaria Swim Week, la única pasarela de moda baño de Europa que conecta talento, tendencias y negocio. Del 22 al 25 de octubre, en Pasito Blanco y Expo Meloneras, más de 40 firmas presentan sus nuevas colecciones en exclusiva. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, te voy a presentar ahora a Pancho. Pancho es un agente creado a través de la inteligencia artificial cuyo objetivo es impulsar la sostenibilidad. Hay una empresa canaria que se llama Visionary Hospitality, está sentada en el Parque Científico y Tecnológico de Galdar, que ha creado a Pancho. Es una herramienta que permite reducir casi el 50% de los desperdicios alimenticios en los hoteles. ¿Cómo lo hace? La verdad es que es bastante interesante y sobre todo apasionante. Vamos a escuchar precisamente a su creador, al fundador de Visionary Hospitality, el CEO Antonio Álvarez, a quien ya tenemos en línea. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Me ha encantado hablar contigo. Oye, cuéntame un poquito exactamente qué es Pancho, qué hace Pancho y cómo llegaron a crear esta herramienta y por qué.
Vale, bueno, pues Pancho es el nombre coloquial, amistoso, que le damos a una máquina, en realidad es una máquina, que básicamente ayuda a los hoteleros a reducir el desperdicio alimentario. Pancho básicamente, bueno, pues te ayuda de alguna forma a detectar la cantidad de comida que se tira en esos buffets. Todos hemos ido a un buffet alguna vez y hemos visto una cantidad enorme de comida sobrante. Esa comida por ley se tira, digamos que era obligatorio tirarla, ahora hay una ley que se ha aprobado, gracias a Dios, que permite reutilizarla para varios fines, entre ellos el humano. Pues Pancho te ayuda, hablando con él o incluso trazando a través de inteligencia artificial, pues un patrón para intentar reducir ese desperdicio alimentario.
¿Y cómo se materializa? Es decir, ¿cómo funciona Pancho? ¿Cómo puede ser útil Pancho para los empresarios hoteleros y reducir el desperdicio alimentario y evidentemente ser más sostenible?
Pues mira, Pancho es una máquina que se coloca en las cocinas de los hoteles, se engancha también a los sistemas de información hotelero, ese software se llama PMS, y entonces Pancho dice, bueno, vamos a ver, hoy tenemos 1.200 desayunos, vale, tenemos a lo mejor 800 almuerzos y 800 cenas, vale. Bueno, pues en función de lo que yo he visto que se ha tirado en días anteriores, le manda una recomendación al chef. Y le dice al chef, oye, mira, yo te recomiendo que aflojes en salchichas, que has tirado muchas, en huevos revueltos, esto no lo están consumiendo, sin embargo te vas a quedar cortito de esto otro, estás tirando de la rueda de alimentos estos alimentos en particular. Saca una analítica de datos, al final recordemos que el dato es el gran alimento de cualquier inteligencia artificial, y Pancho lo pone sobre la mesa a los chefs y al personal de cocina. También tiene ojito, Pancho tiene un ojo. Pancho tiene un ojo en el buffet que se llama People Counter, y entonces Pancho cuenta a la gente que entra y sale del buffet, sobre todo la que entra, y si tiene 800 personas para almorzar, pues dice, oye, que llevamos 700, y avisa a la gente, habla y dice, vamos a cerrar el grifo, vamos a reemplatar, que ya hemos superado el umbral del 90%. Y esa paellita del final, esos guisos que se hacen simple y llanamente a ojos cerrados para llenar un poco el buffet, pues también se reducen. Y no solo eso, hay muchísimas cosas. Es decir, hemos detectado que la punta del iceberg es la sobreexposición alimentaria. Esto que he definido sobreexposición alimentaria en los buffets, pues estamos trabajando en la producción alimentaria y también estamos ayudando a detectar también la cantidad de plástico, vidrio, cartón, fracción orgánica, fracción resto, e incluso estamos trabajando en proyectos como comunidades turísticas circulares para que eso que se tiene que evitar, que se tiene que tirar, que es inevitable, el orgánico, acabe utilizándose para generar compost. Como puedes ver, es un mundo.
Sí, sí, no, totalmente, bastante apasionante. El primer proyecto salió Rana, ¿no? Lo que dice, y después ya evolucionaron. Y digamos que esta es la herramienta que funciona y funciona bastante bien, Antonio.
Y los inicios, como todos los inicios, claro, son duros. Mi hermano es cocinero. Sí, mi hermano es cocinero. Y cuando vio el primer prototipo, tenía su cajita impresa en una impresora 3D, la circuitería era muy básica, no había visión artificial. Me dijo, mira, esto me va a quitar mucho tiempo a mí. Tú piensas que, eso me lo dejó muy claro, que las cocinas son como UCI de alimentación, unidad de cuidados intensivos alimentarios. Aquí no para nadie. Los días festivos es cuando más se trabaja, entonces la máquina tiene que ser transparente. Y nos costó casi un año y pico de conseguir un clasificador de imágenes por visión artificial, porque Pancho le pones la comida debajo y Pancho te clasifica toda la comida que hay debajo, todo, te la cuantifica, la coloca encima de una, la tira sobre la pesa y te baja en menos de un segundo, te consigue el dato que después tarda en analizar para luego enviárselo al chef. Ese es el kit del éxito, yo creo que de la solución, el hecho de que no puede interferir en una cocina porque el personal es tremendamente ajetreado.
Claro, es interesante, tú dices que Pancho tiene ojos, pero ¿cuál es la misión o el trabajo del chef o incluso de los ayudantes, pinche, camareros, para que funcione Pancho?
Pues cada uno tiene su labor dentro de la cadena de valor, ¿no? En principio, tiene que ser transparente para la gente que está en sala. Tiene que ser informador también, es decir, no es lo mismo una lucecita roja, ¿no? Cuando una nevera se queda abierta, una nevera de frío de menos de 21 grados, pues Pancho te puede decir, si se conecta a la parte de IoT, a la parte de sensórica, tenemos una nevera abierta, que ve una luz roja o algo así, ¿no? Es decir, el utilizar el lenguaje natural y utilizar mecanismos que utilizamos normalmente para hablar con otra persona, humaniza la tecnología y ayuda a llegar a la gente. Entonces, tiene que ser muy transparente para la gente que está en sala, porque están continuamente con sus manos bastante ocupadas. Luego, la parte de analítica de datos tiene que ser bastante, vamos a llamarlo, inteligente, como para procesar toda esa información. Y como tenemos las reservas a futuro, decirle al chef o recomendarle al chef cambios en el menú, incluso cambios en la producción, cambios a la hora de producir el alimento, incluso qué ruedas de alimentos son las más interesantes. Entonces, digamos que trabaja varias vertientes. Caso, por ejemplo, de la versión más avanzada, tenemos una solución corporativa. Tenemos, pues, no sé si se puede decir, pero una de las mayores cadenas hoteleras de Canarias, trabajando con, si no la mayor, con nosotros, y tienen una solución corporativa. Es decir, Pancho envía toda la información, vamos a llamarlo un super Pancho, y este super Pancho manda toda la información de toda la cadena en tiempo real, de todo lo que se ha tirado, fotografías de todo lo que se ha tirado, cuantificarlo para intentar incluso calcular los ratios, súper importante los ratios, ¿no? Para ver si el hotel está fit, no está fit, y mantener de alguna manera la actividad sostenible. Pero yo te digo que es muy amplio, es muy amplio.
Y bastante interesante. ¿Cómo puede reducir o en qué porcentaje podría reducir el más gasto, incluso también me atrevo a decir la inversión, ¿no? En alimentos por parte de la cadena hotelera.
Es impresionante. Es decir, normalmente cuando tú vas a un hotel te dicen que no tiran nada. A ver, intentan no tirar nada, pero cuando lo cuantificas, cuando le pones nombre y apellidos, es impresionante. Por ejemplo, estamos hablando de que un hotel normal de 200 habitaciones puede tener un presupuesto de F&B, de alimentación y bebida, de aproximadamente 1 millón de euros. De ese 1 millón de euros, el 25% acaba en la basura, ya no solo por sobreexposición alimentaria, es decir, 250.000 euros en alimentación y bebida. Y la cosa sube, porque la alimentación y las bebidas se están encareciendo, como es lógico. Al final, una alta demanda y son productos que, bueno, dependiendo incluso de la categoría del hotel, pueden ser más caros o menos caros. Entonces, ahí estamos hablando de 250.000 por un hotel de 200 habitaciones. Ten en cuenta que hemos calculado, por ejemplo, tenemos proyectos muy bonitos por islas, que hemos calculado que se tiran unos cuantos millones de platos de comida, por ejemplo, en la isla de Lanzarote, al año, solo de lo proveniente de sobreexposición alimentaria de buffet. Solo con eso se podrían, bueno, evidentemente, dar de comer a infinidad de personas a través de ONG que pudiesen distribuirlos. Hay un proyecto muy bonito con respecto a eso. Entonces, estamos hablando de que el retorno de la inversión, por ejemplo, porque Pancho, lo primero que es rentable. Nuestro lema es, convertimos el desperdicio en beneficio. ¿En qué beneficio? Económico y ambiental.
Claro, claro.
Entonces, la primera etapa de Pancho, hay hoteles que tienen el retorno de inversión a los 3 meses. Dime tú qué cosas puedes tener el retorno de inversión a 3 meses. Y otros, pues, a 9 o 10 meses, y no mucho más. Con todo tipo de hoteles. Cuanto más grande, digamos, es el hotel, mayor es el ahorro. y menores los tiempos de retorno de la inversión al proyecto.
Se está ya en funcionamiento, ¿no, Pancho? Me estás diciendo.
Sí, llevamos...
¿Qué resultados está arrojando? Entiendo que muy positivo.
Pues ahora mismo estamos ayudando, por ejemplo, a reducir cientos de toneladas al día en cadenas hoteleras de alimentos. Estamos el retorno de la inversión en todos los hoteles donde estamos ya metidos, que estamos en varias cadenas, Grupo Fedola, López Ángel, que estamos hablando también de cadenas como, por ejemplo, Luxury Hotels. Estamos trabajando también ahora con TUI, con Riu, con Riu. Y la verdad es que estamos, y con Meliá. Estamos haciendo pruebas. La verdad es que estamos bastante contentos y se están consiguiendo reducciones en algunos casos espectaculares de más del 30%, algunas del 40%, y estamos empezando a tocar la parte de abajo, la parte de producción, que es súper importante. Además, ten en cuenta otra cosa. ¿Cómo voy a dimensionar yo bien una planta de biogás cuya materia prima es el orgánico si no sé cuánto orgánico genero al día? ¿Cómo voy a dimensionar bien una planta de compostaje si no sé qué tipo de material generan todos los hoteles? Ayudar a cuantificar y a medir, aparte de ahorrar, va a ayudar a dimensionar de forma correcta las infraestructuras mínimas necesarias para que eso no acabe en un vertedero y generando metano o incluso generando cantidades ingentes de CO2. Y la cantidad y el impacto que tiene el uso de agua. Estamos midiendo el consumo de gas propanado con Pancho, de agua y de energía para también crear esos ratios. Es enorme. La cantidad de... No estoy autorizado a decirte cantidades exactas, pero digamos que bastante altas, sorprendentes para... Digamos que hay cadenas que tienen presupuestos en F&B pues, de 40 o de 50 millones de euros tranquilamente y se pueden estar ahorrando a lo mejor entre el 10 y el... Y el 15% de esa cantidad.
Que no es poco, desde luego que sí. Pues la verdad es que me alegro mucho. Todo lo que sea apoyarse en la inteligencia artificial, en la tecnología, nuevas tecnologías y nuevas herramientas para mejorar, en fin, pues digamos, tener más sostenibilidad, un mundo más sostenible, pues evidentemente hay que abrazarlo. Antonio Álvarez, el empresario autónomo, digamos el CEO de Visionary Hospitality. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día, un placer como siempre.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Del 18 al 25 de octubre, Galdar se convierte en una gran alfombra roja con la nueva edición del Festival Internacional de Cine. Estrenos, talleres, encuentros y muchas emociones en pantalla grande. Siente el ambiente y comparte una experiencia de película. Big Galdar, el norte, está de cine.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias, calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida poniendo las calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias, calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
Pero estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 7 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Ayer se celebró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Saludamos a Marisa Herrera, presidenta de la Asociación Cáncer de Mama y Ginecológico. Hola Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, bueno, pues estamos, ayer subimos al partido de la Unión Deportiva, sí. Y fue fabuloso porque les dimos mucha suerte, ¿eh? Que metieron 3-1.
Pues hay que meterle 3-1 al cáncer de mama. ¿Lo estamos consiguiendo, Marisa? ¿Vamos por ese camino?
Sí, vamos por ese camino. La investigación va bastante más rápido de lo que uno se pensaba. Y bueno, hay algunos tratamientos que son fabulosos, como por ejemplo antes la gente con cáncer de mama metastásico triple negativo tenía poca vida, nunca llegaban a los 5 años y solían ser chicas más o menos a partir de 35 años. Hoy en día, con los nuevos anticuerpos mononucleares que le ponen, monoclonales, perdón, pues le ponen la quimioterapia junto con esa anticuerpo y resulta que ahora hay más calidad de vida y más duración, o sea, ya pasan de los 5 años y posiblemente ahora que quieren sacar una vacuna del cólera, es lo último que me ha llegado, porque yo estoy metida con todos los científicos, me ha llegado que con una vacuna del cólera, se pueden curar muchos casos de cáncer, así que yo creo que vamos avanzando muy bien en la investigación.
Pues sí, además ayer se tiñó de rosa prácticamente todo el territorio español, toda Canarias y toda Gran Canaria también, por cierto. Entiendo que estupefacción por lo ocurrido en Andalucía con los cribados. Entiendo que aquí no pasa nada de esto, ¿no, Marisa?
No. Aquí, siempre lo he dicho, aquí son muy, muy meticulosos. O sea, incluso cuando tienen familiares, hay personas de 35 años que tienen antecedentes familiares, se les está haciendo a los 35 años, son muy rigurosas en el trabajo, lo dirige Teresa Barate y eso está muy bien clasificado y también muy bien vigilado. Yo recuerdo que empezamos en el año 2002, que nadie quería ir, íbamos en una guagua junto con ellas hasta la aldea para que la gente se hiciera la idea de que aquello no les iba a doler, que no iba a pasar nada, etcétera, y ahora vamos casi ya por el 90% de que la gente vaya a los cribados poblacionales, que es muy importante.
Claro, es que sigue siendo la asignatura pendiente, que a pesar de tener cita, pues las mujeres, y algunos hombres también, que hemos visto algunos casos de hombres que también están afectados con cáncer de mama, no van a esa cita.
No, vamos, es que los hombres hasta ahora se están empezando a citar, ¿no? Porque antes a los hombres no los citaban, ahora ya como han visto que hay más casos, porque antes era un 1% y iban a los médicos muchas veces en privado, no daban parte, digamos, a la Consejería de Sanidad y a lo mejor esos casos no se contabilizaban. Pero sí que, por ejemplo, ayer salieron con los futbolistas dos hombres que han tenido cáncer de mama, que han desfilado un pase de modelos con nosotros, que eran el Librado Herrera y Paco Santiago, el exalcalde de Telde.
Sí, sí, sí.
Y eso esto tendrían que ver todos los hombres, que sean un ejemplo, porque para eso lo hemos hecho, han estado en la televisión, han estado en la radio, porque es muy importante que vayan un año, una vez al año al cirujano de mama. Sobre todo si se ve que el pezón se mete para adentro, eso ya es signo inequívoco que es un cáncer de mama en hombre, ¿vale? Y se han dado cuenta por eso, porque el pezón se retrotrae. También puede ser que pues, le salga líquido, que le salga algún bultito, algún lunarcito que ellos crean que es un grano y no lo es. Y con ir una vez al año, aquí tenemos dos muy buenos cirujanos de mama que son Juanito Hernández y Víctor Vega, ir a uno u otro y ya ellos mismos les detectan si hay algo y ya les mandan a hacer todo el proceso de revisión.
Marisa, ya para acabar, ¿qué reclaman ustedes? No sé si por parte de la administración o por parte de la sociedad.
Nosotros reclamamos que sea a partir de los 35 años y que no terminen los 69 años, sino que el abanico se abra hasta el infinito, porque mi madre lo tuvo con 91 años. Y si me permite, por favor, hacer una llamadita para la gala benéfica que tenemos en el auditorio el día 25, me permite, pues sí, tendremos al cómico Aaron Gómez, Anne Shine, a Family Soul Band, Thiago Melián, Alexei Yer, Darcy Suárez y Francisco, que hará un mini concierto de media hora, y con el DJ que también animando desde las 7:15, que se abren las puertas, hasta las 8, Ulises Acosta, el DJ, y presenta Iván Padrón. Yo desde aquí les ruego que tenemos entradas en la asociación, los teléfonos son 928-2457-18, 610-318-018 y 679-71-2180. Las entradas las hemos puesto muy baratitas, platea 20 euros y primer anfiteatro 15. Y si no, pues en las taquillas del auditorio o en la página web del auditorio y teatro.
Bueno, pues dicho queda. Por cierto, brevemente, las administraciones se están portando bien, cada vez vemos más casos de cáncer de mama, las subvenciones están aumentando, están congeladas.
No, las subvenciones aquí es una desgracia. O sea, yo empecé con una subvención en el 2002 que tenía con el Cabildo un convenio y una adenda de convenio, y cambia el gobierno y lo primero que hizo el señor que llegó fue quitármelo. Y ahora nos dan 65.000 euros el Cabildo y 45 el ayuntamiento. ¿Y qué pasa? Que con eso no cubrimos los seguros sociales ni los sueldos de los trabajadores, porque tenemos trabajadores sociales, tenemos fisioterapia, tenemos secretaria, tenemos psicóloga y tenemos también fisioterapeuta y luego tenemos orientador laboral, reiki, yoga, todo, o sea, tenemos de todo y sin embargo pues no hemos ido a hablar con ellos y de ahí no suben. Sin embargo, otras asociaciones que tienen más recursos porque son nacionales le dan más, y eso sí que es una cosa que no entendemos, porque nosotros trabajamos, además es la única asociación que abre de lunes a jueves de 8 de la mañana a 8 de la tarde. ¿Por qué? Porque los médicos normalmente suelen dar los diagnósticos sobre las 12, la 1 del mediodía, y la gente te llega en shock. Entonces, ese horario de mediodía también lo tenemos cubierto por ese motivo.
Pues nos hemos quedado sin tiempo, Marisa, pero creo que ha quedado bastante claro. Gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Marisa Herrera, buen día.
Gracias, buenos días.
Nos quedan segundos para las 11 de la mañana. Enseguida tertulia Los Ángeles de Charlie. No te vayas, que aún hay más.
Pero no me compadezcas por...